Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato en Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy, en este Navegando, tenemos varias noticias que te volarán la cabeza. Abraham, ¿cómo estás el día de hoy?
Lalo, muy bien. Muy choqueado con las últimas noticias que acaban de salir. Literalmente hace menos de una hora. Que vamos a estar hablando sobre... Si no lo has escuchado, esta es la premisa. Arrestaron por fin a Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX. Esta persona que hizo un fraude y se robó más de 6 mil millones de dólares. Vamos a hablar todo al respecto. También vamos a hablar sobre... Se descubrió que FTX y Sam Bankman-Fried estaban fondeando a The Block, al CEO de The Block específicamente, de una forma secreta. Vamos a hablar sobre el roadmap de Ethereum. Parece que ya va a haber una fecha para los retiros del staked Ether. Vienen cosas de Starbucks, vienen cosas de MetaMask, vienen cosas de Alchemy, vienen cosas de Consensus, Circle y USDC. Entonces, si quieres escuchar todo eso, es buen momento para que veas todo o escuches todo el Navegando el Espacio Cripto de hoy. Y que pues Lalo, no sé, ¿tú cómo estás? ¿Qué tan choqueado estás con estas noticias?
Bien, por fin creo que es el principio del final de esta novela de FTX. Ahora con Sam arrestado vamos a poder saber qué va a pasar con los fondos. Por ejemplo, yo ahí tengo unos fonditos que todavía tengo 1% de esperanza de recuperarlos. Pero nada, yo creo que también esto puede ser el inicio del final para... Más bien el inicio de una regulación más fuerte para exchanges o no. ¿Quién sabe? Creo que aquí va a ser un tema interesante. Me gustaría empezar con el tema de los precios, porque hay varias cosas. ¿O nos vamos directo al arresto de Sam?
No, vamos por los precios. Esta es una de esas cosas donde no debemos dejar que las malas personas dominen toda nuestra rutina. Entonces, si siempre vamos al precio, hablemos del precio.
Vamos a los precios porque, a ver, ya estamos acá. Hemos tenido una semana muy, muy estable. No veo grandes volatilidad en el top 10. Dogecoin con menos 10%, pero hablemos de los típicos Bitcoin, Ether. ¿En dónde se encuentran ahora?
Pues mira, viendo específicamente Bitcoin, el precio a este momento son $17,167 según CoinGecko. Y viéndolo el resumen de la semana, en un día, estamos grabando esto el lunes, el lunes 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, o Día del Banquero también, a las 7:10 de la tarde. Y en las últimas 24 horas ha subido 1.3% y en un día 1.3%. O sea, pues estaba súper lateral. Lo que decíamos la vez pasada, yo creo que este rango entre $15,000 y $20,000 va a ser el rango del ciclo pasado, que era entre $7,000 y $13,000. Ahí estuvo rebotando y luego subió. Y viendo a Ether, la criptomoneda del blockchain de Ethereum, en este momento Ether está en $1,270 y en 24 horas ha subido 1.4% y en 7 días 1.1%.
Justo estoy recordando que en estas épocas, 2017, cuando estábamos como en lo máximo del mercado, decíamos, existía esta narrativa de que el precio iba a caer un poco en diciembre porque porque empezaba Navidad y la gente compraba regalos. No, no sé si te acuerdas, pero era como, no, es normal que el precio empiece a bajar, porque justamente el máximo histórico en 2017 fue alrededor de noviembre y diciembre. Fue como, la gente va a comprar regalos y regresamos en enero, máximos históricos. Entonces, esta época me recuerda a los viejos tiempos en donde el ecosistema no estaba tan desarrollado. Igual me recuerda a otras épocas como cuando el 20 de abril, que era el 420, había unas coins con nombre de marihuana y subían muchísimo. Pero no, nada, aquí estoy recordando las viejas épocas de los bull markets. Ahora, en los mercados bajistas, ¿qué ves para las próximas, para el próximo cuarto? Me gustaría repasarlo así súper rápido. ¿Qué es lo que esperas, Abraham?
Pues espero que escuchen nuestro episodio con las predicciones de 2023 que vamos a hacer y lo vamos a publicar en enero. Pero yo creo que viene en esta época del mercado donde vienen malas noticias, pero va a ser muy lateral el precio. Y también vamos a empezar a ver muy buenas noticias que tal vez no tengan un impacto tan profundo en el precio. Y eso es como el ciclo de mercado. O sea, la gente después de la tristeza y sentirte que cripto no vale nada y Web3 es una farsa, viene toda la época donde la gente es muy apática. A nadie le importa. Vas a ser de las pocas personas que van a seguir hablando de esto. Aquí va a estar la comunidad de Espacio Cripto, así que únete a la comunidad de Espacio Cripto porque pues nosotros vamos a seguir analizando la industria en todo momento. Y esta es la época en la que tienes que acercarte más a una comunidad. ¿Por qué? Porque es la época donde más conocimiento específico se genera y no alcanza todos los medios de difusión. Entonces, estando cerca con una comunidad, puedes estar entendiendo la industria todos los días. Y es tecnología, esto no va a parar de desarrollarse.
Estoy de acuerdo.
¿Tú qué ves?
Nada, me emociona. Creo que he estado reflexionando sobre si una persona no puede invertir su tiempo y su dinero por más de 3 años en el ecosistema cripto, creo que este ecosistema no es para esa persona. Y creo que cuando tienes esa mentalidad, ya todo es demasiado emocionante. Entonces me emociona el 2023, me emocionan los bear markets, creo que aquí se construye mejor, creo que la comunidad está más unida, se siente más un ecosistema y una familia, por así decirlo. Así que nada, creo que estoy emocionado, sé que vendrán tiempos mejores y todo pasa.
100%, todo son ciclos y como siempre decimos, lo más importante es cuestionar y seguir aprendiendo. Si cuestionas y sigues aprendiendo, es un ciclo positivo de crecimiento. Así que, antes de cerrar con los precios, quiero dar un alfa leak que vamos a hablar un poco más al final del episodio, pero tenemos un anuncio que hacer con Le Wagon. ¿Qué es esto? Es una empresa que da bootcamps de programación, estos bootcamps donde tú te dedicas, puedes dedicarte 2 meses a estudiar de tiempo completo, de lunes a viernes, 8 horas, o medio tiempo en las tardes y los fines de semana. Y es para gente que no sabe programar, no sabe, probablemente nunca ha tirado una línea de código y después de esto terminan con un alto nivel de programación y empresas los contratan. Yo cuando trabajaba en Bitso me acuerdo perfecto de un gran amigo que se llama Raúl Merino. Raúl trabajaba en supply chain en una empresa, creo que de HL o algo así. Se metió a uno de estos bootcamps de programación de un programa similar y después de eso lo contrató Bitso. Entonces son historias reales. La noticia pues se las dejamos para el rato, pero va a estar interesante. Entonces, si quieres, vamos a la noticia bomba del día de hoy y de esta semana, Lalo. La noticia de esta semana literalmente fue publicada hace 2 horas. Más o menos por ahí. Bueno, no, una hora y media más o menos se publicó. Y lo que estamos viendo en pantalla es el US Attorney, que básicamente es como la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, publica. Más temprano en esta noche, las autoridades de Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried tras la petición del gobierno de los Estados Unidos basados en cargos criminales imputados por el gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que este proceso se mueva como generalmente se mueve y más tarde tendremos más noticias. En pocas palabras, Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, esta persona que se robó más de 7 mil millones de dólares, desapareció los fondos de los usuarios y de las usuarias, arrestado en Bahamas. ¿Qué opinas, Lalo?
Por fin, qué bueno que ocurre. Esto es algo que no se podía quedar así. Todos nos estábamos cuestionando si es que lo iban a arrestar. Y es que también algo importante de este arresto es que lo solicita la Corte de Nueva York, que, como sabemos, es uno de los estados más duros para entrar en el tema de cripto. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes que pedir licencia por estado, y para pedir una licencia en el estado de Nueva York es muy, muy complicado porque se toman las cosas legales muy en serio. Y y creo que este tema que lo haga la Corte de Nueva York es un tema muy, muy serio para que arresten a Sam.
¿De qué te ríes, Eduardo?
Pues por el comentario que pusiste aquí en vivo. Qué
bueno. Bueno, fue sin querer. Pero a ver, vamos a segregar a diseccionar un poco más la noticia. Esto lo publica la cuenta oficial, que ya en Twitter no sabes qué es oficial y qué no es oficial, pero al parecer esto sí es oficial, todos los medios lo están publicando. Arrestaron a Sam Bankman-Fried unos días antes de que fuera a testificar ante el Senado. En Estados Unidos es muy común que haya estos testimonios donde empresarios y, pues sí, personas libres testifican ante el Senado. Ha testificado Mark Zuckerberg, ha testificado, me acuerdo, la persona que estaba liderando los esfuerzos de cripto y de Facebook, que era Libra, ha testificado Steve Jobs, ha testificado todo mundo. O sea, Sam Bankman-Fried testificó antes de robarse dinero, y se supone que en estos días iba a testificar igual para saber qué pasó, y fue arrestado justo antes. Y me gustó mucho este tweet de Bankless, donde Bankless tuitea así como: interesante que le hayan arrestado unos días antes de que iba a testificar ante el Congreso. Y también, o sea, la oficina del abogado general o el attorney general de Bahamas publicó una carta diciendo como sí, lo arrestamos y lo vamos a extraditar. Y también, o sea, esta persona, ¿qué esperaba? O sea, se robó más de 7 mil millones de dólares y andaba en Bahamas en sus cargo shorts y playera extra large testificando a The Block, yendo a hablar al New York Times. Al parecer que vamos camino a cerrar esta historia.
Sí, creo que es un tema muy bueno, el hecho de que ya lo hayan arrestado. Estaba cansado de ver a Sam en Twitter Spaces con gente poco conocida del ecosistema, en donde yo creo que Sam también es un genio para manejar a las masas. O sea, justamente él había dicho que el lobbying al gobierno de Estados Unidos era solo una coartada, había dicho que fuck regulators, etcétera. Entonces, habíamos visto que Sam aparecía en Twitter Spaces de personas random para tener esta imagen de él mismo de pobre chico que no sabía lo que hacía y él no tenía la culpa. Entonces ya se acabaron esos Twitter Spaces. Y algo aquí que nos dicen en los comentarios, Diego, es que no solo está preso, sino que según el New York Times, el gobierno de Estados Unidos acusa a Sam Bankman-Fried de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude de valores. Entonces eso también lo vamos a reconfirmar en New York Times. Pero si es así, en verdad es un tema muy, muy delicado, en donde si sale culpable por el tema de fraude electrónico, lavado de dinero, puede estar ahí más de 10, 15, 25 años.
Pero bueno, Sam tampoco está solo. Sam, la otra noticia en todo este caso es que Sam Bankman-Fried, esto, o sea, me parece como indignante, pero bueno. Sam Bankman-Fried contrata a Mark Cohen como abogado. ¿Quién es Mark Cohen? Pues alguien que fue el abogado de personas como el Chapo Guzmán. Entonces, o sea, si contratas al abogado del Chapo, probablemente hiciste algo mal. O sea, no estás contratando a cualquier abogado, estás contratando a la persona que defendió a uno de los criminales más grandes en la historia de la humanidad, literalmente. Y también, justo salió esta noticia y en una entrevista Sam Bankman-Fried dijo que le preguntaron, oye, ¿cuánto dinero te queda? Y dijo, pues tengo una tarjeta de crédito que funciona y alrededor de $100,000 en el banco. Eso dijo. Entonces, ¿quién paga por esto? ¿Quién está pagando el abogado del Chapo si solo le queda ese dinero?
No.
O sea, se me hace que es un mitómano sistémico este señor. O sea, ya imposible. O sea, solo dice mentiras y ya lo arrestaron por fin.
Sí, además, ¿qué esperas de... o qué imagen tienes después de contratar al abogado del Chapo Guzmán y de Ghislaine Maxwell, que ella era una de las personas más inmiscuidas en el caso de Jeffrey Epstein, que tiene toda esta... o tuvo toda esta red de abuso infantil? Así que me gustaría saber las razones por detrás por la cual contratas este tipo de abogados. Probablemente es un abogado muy, muy bueno, pero también la imagen que das ante el público es que estás en la categoría de estos grandes criminales.
Sí, o sea, estás en una categoría de los mayores criminales y terroristas de estos tiempos contratando estos abogados. O sea, imagínate que te dijeran como... estás en una cena y le dices, oye, necesito un abogado. ¿Me recomiendas uno? Ah, sí, buenísimo. Este yo lo contraté y es el abogado del Chapo, el abogado de una persona de que estuvo involucrada con Jeffrey Epstein. Diría como, pues, ¿qué hiciste? O sea, exacto. ¿Qué hiciste para que esas personas fueran como los mismos clientes? Y después de ver todo esto, entendemos por qué Sam estaba yendo a live streams, dando la cara así como todo triste, como disculpen, estoy muy arrepentido, no sé qué. Pues era una estrategia tejida, no era fortuito. Entonces, pues sí, la noticia del día. O sea, creo que algo que espero que empiece a pasar es empezar a darle cierre. O sea, es como una de esas cosas donde me lo imagino como una receta donde dices, no, pues el primer paso es picar todos los vegetales y son pasos, ¿sabes? Primero es la preparación, luego es la cocción y luego ya sirves la comida en el plato y son como fases muy específicas. Me imagino esto como el inicio de la última fase del caso de FTX. Ojalá así sea. La semana pasada dijimos, bueno, listo, ya no vamos a dar noticias sobre FTX y sobre Sam Bankman-Fried. Y pues no, sí tenemos que dar estas noticias porque es importante que la gente esté enterada. Esperamos que ya sean de las últimas, ¿no, Lalo?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que ya nada más me gustaría dar la noticia de Sam Bankman-Fried se queda en la cárcel por 45 años por lavado de dinero y fraude y punto.
Sí. Y a todo esto...
O bueno, no. Me gustaría dar esa y la segunda es devuelven los fondos a los usuarios y recuperar la lana que perdí en FTX.
Eso es un poco optimista para ser... No, grosero, pero sí. Otra noticia sobre Sam Bankman-Fried que pasó esta semana fue que Sam Bankman-Fried estaba secretamente fondeando, o sea, dando fondos, dando dinero al CEO de The Block. The Block, para mí, es uno de los mejores sitios de noticias y reportes de la Web3. Tiene grandes personas como Larry Cermak o Frank Chaparro. Y de hecho, Lalo, estuvimos en Miami en 2021 en la fiesta de Block. O sea,
qué buena fiesta.
He hablado con estas personas. No puedo decir que son mis amigos ni son como grandes conocidos, pero he tenido juntas con Larry Cermak. He tenido juntas con el equipo de Block. Trajimos a Carlos del equipo de Block a hablar sobre su protocolo de investigación. Y es una lástima que porque el CEO haya estado recibiendo fondos de forma secreta y cabildeando de forma secreta hacia FTX, se mancha la reputación de este equipo que ha sido uno de los más importantes en la industria. Su cobertura sobre el desempeño y todo lo que estaba pasando en FTX es una de las más completas. En realidad me da pena que por la avaricia del CEO, literalmente, pasen estas cosas. ¿Cómo viste esta noticia?
Se me hace también un asco porque si el CEO de The Block recibió cerca de 15 millones de dólares de Alameda, entonces, ¿qué puedes esperar de la transparencia de The Block? O sea, ¿cuántas noticias no bloqueó el CEO? ¿Y cuánto lobbying o cuántas noticias positivas posteó de Alameda con un interés detrás? O sea, eso no lo sabemos al 100%, porque ahorita los empleados salen y dicen que ellos no sabían nada, etcétera. Pero imagínate si tu cabeza recibe 15 millones de dólares, creo que la credibilidad está muy, muy en juego.
Sí, es una lástima. Justo estaba enseñando el Twitter de Larry Cermak. Larry, para mí, es una de las personas... Obviamente siempre hay que cuestionar todo, pero habiendo conocido a Larry y hablando con él, y lo que escribe, es una de las personas más con más insights, con más inteligencia en la industria. Y Larry dice así como: perdí una cantidad de dinero increíble en FTX. Nuestro CEO, que se llama... Bueno, ex CEO, que se llama Michael McCaffrey. O sea, literalmente nos estropeó a todos las personas que trabajábamos en The Block. El CEO de The Block renunció y el Chief Revenue Officer tomó su lugar. Me encantaría ver cómo esto empieza a ser como... empieza a resurgir The Block de las cenizas. Bueno, no, ni de las cenizas, porque no se cayeron ni nada. Solo fue... parece ser que solo fue el mal actuar de una persona, pero qué triste. O sea, me imagino, me pongo en los zapatos de The Block, de la gente que trabaja en The Block, y espero que estén bien, porque tú sabes, o sea, trabajando en una empresa de tecnología, tu CEO es el líder, es la persona que sí cuestionas, pero generalmente son las personas que más trabajan en las empresas. O sea, tú veías en todos los startups donde yo he estado, son las personas que más trabajan, más temprano se levantan, más tarde se duermen, más trabajan los fines de semana, obviamente porque es su empresa, pero que una persona haga esto es deplorable. Así que creo que son todas las noticias de hoy de Sam Bankman-Fried y todo el contagio que ha habido alrededor de FTX. Esperamos que sea el inicio del fin. Si siguen pasando cosas, pues les vamos a ir contando. Pero que sea el inicio del fin.
Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que van a salir más noticias de este tipo. Yo creo que los 10 billones de dólares que Alameda, Sam y FTX robaron están en este tipo de cosas. O sea, pagándole a medios de comunicación para que hablen bien de ellos, donándolos a los políticos en Estados Unidos para reducir la condena. ¿Quién sabe cuánta porquería hayan hecho con estos 10 billones de dólares? Porque el dinero no desaparece. Nada más cambia de manos y ojalá que... O sea, en el mejor de los casos, espero que Sam haya comprado casas y bienes raíces o activos fijos en lugar de sobornar a miles de millones de personas.
Todo el mundo.
Claro.
O sea, y también algo interesante es que donaron una cantidad brutal, o sea, millones de dólares. ¿Y qué va a pasar? ¿Los políticos estadounidenses van a tener que regresar ese dinero o qué será? Veamos cómo se desenvuelve esto, pero vamos a la siguiente noticia de esta semana, que es una muy buena noticia.
Se acaba el tema de FTX por hoy.
Entonces, los desarrolladores de Ethereum planean habilitar los retiros del staked Ether para alrededor de marzo de 2023. ¿Qué quiere decir esto? En el merge, Ethereum cambió de Proof of Work, de prueba de trabajo, a Proof of Stake. La forma en la cual trabaja Proof of Stake es que tú metes un poco de Ether a un contrato inteligente y ese Ether es usado como colateral para validar transacciones y para procesar bloques. Entonces, ahorita, si tú hiciste eso, tu Ether está bloqueado asegurando la red de Ethereum. ¿Por qué se asegura la red? Porque si tú dices alguna mentira como validador, te quitan un cacho de tu Ether. ¿Qué pasa? Es que hoy en día no puedes sacar ese Ether que está bloqueado, o sea, está en ese contrato inteligente y solo es un camino, solo puedes depositar, aún no puedes retirar. Sabes que eventualmente vas a poder retirar, por eso depositas desde el principio. Para poner un nodo, tienes que poner 32 Ether para empezar a validar transacciones o meterlo en un, en un producto como Lido o como Rocket Pool. Entonces, ya con el plan que está teniendo los desarrolladores, un plan con fechas donde hay compromisos, tal vez no sea marzo 2023, tal vez se prolongue, pero ya está en la en el horizonte que van a poder habilitar retiros. Mucha gente cree que habilitar retiros va a ser como mucha gente va a sacar su Ether de, o sea, va a ser como un bank run, la gente va a sacarlo rapidísimo porque quiere ya obtener su dinero y venderlo. La realidad es que cuando funcionan estos sistemas de confianza, por ejemplo, yo cuando habiliten esta funcionalidad, me siento más tranquilo de depositar mi Ether como validador porque ya sé que lo puedo sacar. Hoy, ¿qué tal si mañana necesito el dinero y pues qué le hago, sabes? O sea, tengo que buscar otras formas de liquidez como Rocket Pool o Lido. Entonces, se me hace una excelente noticia y creo que es algo que va a hacer crecer a la red de Ethereum. Otro factor que va a hacer crecer a la red de Ethereum. ¿Cómo lo ves tú, Lalo?
No, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Además, todos estos servicios como Lido y Rocket Pool van a tener otras maneras de ayudar a la gente que quiera hacer staking. Por ejemplo, en Rocket Pool, si tienes 16 Ethers, es decir, la mitad de lo que necesitas para montar un nodo, puedes hacer un mini pool. Y el mini pool no paga comisiones en Rocket Pool. Entonces, esto te incentiva a que con la mitad de Ethers que necesitas para montar un nodo, puedas hacer staking dentro de la red y ayudar de una manera descentralizada a descentralizar la red. También en Rocket Pool puedes hacer staking desde 0.01. Entonces yo creo que este tipo de servicios van a tomar mayor relevancia. La gente va a confiar más en el sistema de Proof of Stake. Y si la gente confía más en Proof of Stake y en estos staking services como Rocket Pool, la seguridad de la red va a incrementar. Entonces creo que esto es importante para que la gente empiece a confiar en este sistema, para incrementar el número de nodos, para incrementar la descentralización, porque como sabemos, ahorita de los servicios de staking más utilizados, uno es Lido, el segundo es Coinbase. Y si, como decía Abraham, demuestran que puedes hacer staking y meter tus ethers en un nodo y después retirarlos, yo creo que este peso va a bajar.
Aquí lo que estamos viendo en pantalla es un dashboard de Dune Analytics. Como dices, Lalo, el principal ente que es depositario para hacer staking de Ether es el Lido, donde tiene el 29%, el 30% del Ether que está en staking está hecho por Lido, que es un mecanismo descentralizado, pero a final de cuentas es un protocolo que puede ser centralizado. Luego Coinbase, un servicio 100% centralizado, tiene el 13.19%. Luego Kraken, 100% centralizado, 7.64%. Luego Binance, 100% centralizado, 6.3%. Y así nos podemos ir. Entonces, los primeros 5 tienen más o menos el 50% de los del Ether en el staking.
Claro.
Y algo...
A mí me gustaría explicar aquí la mayor diferencia entre Lido y todos los demás. Que Lido, si bien es menos centralizado que un protocolo, hay una DAO detrás de Lido. Y creo que esto ayuda porque tú puedes tener tokens de Lido y participar en la gobernanza del protocolo. A diferencia de Coinbase, que muy pocas personas tienen injerencia dentro del staking de este Ether. Así que nada más quería explicar esa diferencia entre Lido y los entes centralizados.
Sí, y mira, me encanta. ¿Quién es la persona 25 o el ente número 25 de mayor a menor? O sea, el top 25. Vitalik Buterin, que ha depositado 6,976 Ether, tiene 218 validadores. Vitalik siempre demostrando con acciones y no con palabras. Y por último es que este update se llama Shanghai. El Shanghai update y, o sea, esta actualización del sistema iba a ser un hard fork. Es Es un hard fork donde no hay una bifurcación en el activo. Simplemente el software pasado deja de ser válido y todos los nodos tienen que actualizar. Entonces, no todos los hard forks son malos. Y por último, hoy, al día de hoy, hay 15.577... A ver, no.
15 millones.
15.577.118 Ether stakeados. Y hay 486.000... 784 validadores. O sea, estas son las cosas que el blockchain hace tan increíbles, porque podemos ver estos números y no tienes que confiar en nadie, lo puedes ver en el blockchain.
Aquí,
ahorita estamos utilizando la página del Ethereum Foundation, pero podríamos ir al blockchain y checarlo directamente ahí.
Algo que se me hace interesante es que estos 15 millones, casi 16 millones, representan apenas el 12% del total de Ethers en existencia en el ecosistema. Así que hay pues el alrededor del 85, si no es que más, de los Ethers no están en staking. Y esto pues
sí
da para tener más.
Y últimos dos factores súper interesantes. Este valor de Ether, o sea, estos 15 millones a los precios de hoy, son 18 mil millones de dólares. O sea, es una economía de un tamaño que es más chico que Apple. Y el doble, casi que el doble o triple del tamaño de Coinbase. O sea, como que no tiene sentido esa evaluación, ¿sabes? Y además, es el 12% del Ether en total, o sea, que existe en circulación. Y cuando lo ves a nivel económico, quiere decir que el 12% de la circulación está fuera del mercado. Por lo tanto, es técnicamente se está reduciendo la oferta de Ether porque están siendo stakeados. Entonces, todos estos economics son súper interesantes. Y esta fue otra gran noticia, una gran noticia. Viene Shanghai, hay que prepararnos. No vamos a hacer los merch parties y todas esas cosas porque, pues, no es tan importante, pero es el siguiente paso en la escalabilidad de Ethereum.
Muy, muy de acuerdo. Así que vamos a la siguiente noticia. Y me gusta dar noticias positivas. Así que ya le cambiamos tantito. Esto es Espacio Cripto Positivismo.
100% Espacio Cripto Positivismo. Creemos en la ciencia. En este chat se cree en la ciencia. A ver, da la buena noticia, Lalo.
Yo pensé que íbamos a otra. Pero está bien.
Disculpa.
Esto también es buena noticia. Starbucks Odyssey ya está disponible para beta testers. Y es que Starbucks Odyssey es una manera de recompensar a los usuarios y un sistema de fidelidad creado con NFTs. Así que este sistema de Starbucks Odyssey se ha lanzado en versión beta en un grupo pequeño en Estados Unidos y se lanzó para un grupo de prueba. El programa incluye NFTs con temáticas de café y fungiría como una extensión del programa de lealtad que tiene actualmente. Me gustaría, aunque sea un grupo cerrado, estaría padre que mostraran los NFTs que les están dando a estas personas. Los clientes pueden completar viajes o journeys obteniendo NFTs y se llaman Journey Stamps. Estos viajes buscan enseñar a los clientes sobre el café y la historia de la compañía. Incluyen actividades como ver videos, responder cuestionarios, resolver acertijos. Y pues, Abraham, ¿qué piensas como el utilizar NFTs como una manera de fidelización con los clientes?
Me encanta. Creo que es un mecanismo más eficiente y son los experimentos que estamos viendo en este bear market. Y quiero rescatar algo que dice en el comunicado oficial de Starbucks. O sea, estamos literalmente en la página de Starbucks. Dice, les voy a traducir literalmente lo que dice la noticia. Creemos que los NFTs tienen un amplio potencial para crear experiencias expansivas, una ownership, o sea, una pertenencia compartida con un modelo de lealtad, ofrecer experiencias únicas, construir comunidad, contar historias y incrementar el uso o el engagement con los usuarios. ¿Cuándo habías visto a una empresa de café hablando de comunidad? ¿Y por qué hablo de esto tan importante? Porque sin duda alguna hay comunidades alrededor de todo lo que, de básicamente cualquier cosa. fue el concierto de Bad Bunny este fin de semana y desafortunadamente no fui, pero podríamos hacer una comunidad alrededor de la música de Bad Bunny, de su discurso político, de su discurso inclusivo, de tantas cosas. Hoy uno de los principales skills que puedes aprender durante el bear market es cómo construir comunidades. Si construyes comunidades y sabes construir comunidades, en el mediano plazo va a ser una de esas cosas como saber tal vez un skill específico de diseño de producto, donde es algo muy importante para las empresas. Así como era, no sé, operar redes sociales hace 4 años, o bueno, como 7 años, que la gente no sabía y el que le sabía mover al Twitter contrataban al niño de 21 años que le sabía. Así va a ser construir comunidades de una forma inteligente, de una forma profesional y de una forma que tiene un impacto en el negocio.
Sí, siento que esto es como remontarnos a la escuela y me acuerdo el típico maestro o la maestra de marketing que preguntaba el primer día: a ver, niños, ¿qué vende Starbucks? Y todos los niños: experiencia. Siento que ahora va a ser lo mismo, pero como, a ver, niños, ¿qué vende Starbucks? Comunidad. Siento que va a ser ese estilo, ¿no? Como es que el marketing ya es comunidad. Y creo que sí, porque estamos viviendo en una época en la que las personas pasan muchísimo tiempo solas. Después del tema de COVID, creo que nos hemos separado y los niños han dejado de jugar el 98% del tiempo afuera a comparación del 80%. O sea, en el 80 jugaban 98% más afuera de las casas que al día de hoy. Entonces siento que ahora necesitamos salir y buscar una comunidad en la que te sientas afín. Y los NFTs son la mejor manera de encontrar una comunidad porque la barrera de entrada es, por ejemplo, la barrera de entrada para entrar a la comunidad de Starbucks con los NFTs es que en verdad te guste mucho el café y estés dispuesto a seguir coleccionando estos NFTs. Y solo te vas a, o si quieres hablar de café, vas a hablar con las personas que más NFTs de Starbucks tengan. Entonces,
exacto.
Me hace muchísimo sentido.
Y quiero mostrar el comentario de nuestro querido amigo Eder, que dice como, jajaja, ja, ja, como el ejemplo de la mostaza. Sí, que siempre decíamos como la empresa de mayonesas, pero aquí lo interesante es que, pues sí, tal vez la empresa de mayonesas es completamente irrelevante y mucha gente no quiera trabajar ahí, pero estoy seguro que hay gente apasionada por la mayonesa en el mundo. Que va más allá de la marca de la empresa de mayonesas. O sea, es como, es un aderezo legendario. O sea, la forma de preparación es muy diferente. Es lo mismo. O sea, Starbucks, pues es medio que X, pero ¿cuánta gente apasionada por el café no hay? ¿Sabes? Entonces, cuando vas por las comunidades de primeros principios, es como decir, o sea, sí, Espacio Cripto, a nadie le importa la marca de Espacio Cripto o nuestra narrativa, pero mucha gente se puede identificar con los valores de descentralización y libertad. Entonces, si lo concentramos alrededor de esta comunidad, es muchísimo más poderoso. Entonces, NFTs como comunidad, 100% importante.
Claro, y ahí que Helmas nos busque para asesorarlos cómo crear una comunidad.
O McCormick. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia para... Nos quedan 20 minutos. ¿Esta es tu noticia que querías mostrar?
Sí, se me hace muy cool. Alchemy lanza un marketplace de dApps. Y esto siento que es una cachetada de golpe blanco a Apple, que ha estado buscando la manera de cobrar el 30% en las comisiones de gas fees de Ether. Alchemy es una plataforma de desarrollo de Web3 y está lanzando una dApp Store. ¿Y qué es una dApp Store? Es proveer acceso gratuito a usuarios curiosos de Web3, así como para desarrolladores que quieran lanzar sus tecnologías a una audiencia. Cuando otros marketplaces están motivados por las regalías que ganan, Alchemy se motiva por el onboarding a nuevos usuarios en Web3. Esto tiene muchísimo sentido, en mi opinión.
Sí, 100%. Creo que es cuestión de tiempo para que también muchas de estas dApps están integradas en productos. Y esos productos son nuevas dApps. Entonces, imagínate como si One Inch no tuviera productos, o sea, albercas de liquidez, One Inch es un metaproducto, una metadapp, porque se conecta a Uniswap, a SushiSwap, a muchas otras cosas. Y ahora lo que va a empezar a pasar es que personas como Lalo y yo vamos a poner empresas donde vamos a decir, ok, voy a hacer nada más la interfaz del usuario y que la gente se conecte a través de esta interfaz, que es mucho más fácil, puedes aprender más, que eso puede o no ser un alpha leak para lo que vamos a hacer en 2023, pero justo es algo muy simple de una dApp Store. Ya quiero probar este producto y ver cómo funciona, porque yo creo que el mayor valor va a venir en la gente que consolide de una forma inteligente la infraestructura y los legos de dinero de Web3.
Muy, muy, muy de acuerdo. Tenemos varias noticias que dar, así que vámonos a la siguiente.
Esta noticia se me hace súper interesante porque ConsenSys está respondiendo a toda la crítica que hubo en las semanas pasadas, donde se... no se filtró, pero se hizo más público que tienen que capturar información como direcciones IP de los usuarios y otra información. Y dicen que en su siguiente actualización, en MetaMask, van a tener más funcionalidades de privacidad. Esta es una de esas cosas donde si nos ponemos como, no sé, con una teoría de conspiración, dirías como, filtraron la noticia de que no tienen privacidad para luego salir ellos mismos con su solución. Que si es eso, me da igual. El punto es que mientras más privacidad para las usuarias y los usuarios, mucho mejor. Y lo que yo, también pensando en cómo operan estas empresas, la verdad creo que fue, o sea, lo sacaron y fue como, bueno, no sabemos que era algo tan importante, y fue una validación brutal del usuario y de la usuaria donde se necesita más privacidad. Entonces, estas empresas son empresas de producto que giran alrededor de entregarle valor a los usuarios y usuarias. Este valor puede ser tangible o intangible. Entonces, MetaMask es un producto que funciona bien. Yo lo uso, pero no me gusta sus niveles de privacidad. Ellos lo saben y con esto están respondiendo al backlash que hubo.
Me gustaría que la comunidad nos ayudara a hacer como una lista de temas de privacidad que les importan y empezar a analizar carteras que cumplan con ello, porque creo que esto es un tema súper importante que es complicado identificar. O sea, ok, decimos que MetaMask tiene las IPs de sus usuarios, pero si yo me migro a otra billetera, ¿sería lo mismo? ¿Será lo mismo utilizar Serion?
¿Un nodo?
Utilizar un nodo, exacto. Utilizar Ledger, utilizar Trezor. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Porque como sabemos, por ejemplo, el airdrop de varias empresas o de varios tokens está limitado a ciertos países. Entonces, por ejemplo, si eras de Estados Unidos, entonces no puedes recibir algunos airdrops. ¿Y cómo saben que eres de Estados Unidos? Por tu IP. Entonces, ¿será que todas las wallets comparten esta información? ¿Será que todas las wallets guardan esta información? No lo sé. Yo creo que sería un experimento interesante el tenerlo. Así que podemos coordinarlo con la comunidad y el equipo de Espacio Cripto siempre los va a apoyar para hacer ese tipo de cosas.
Sí, 100%. La noticia que se filtró hace algunas semanas fue que ConsenSys que es la plataforma que utiliza Infura, que es la plataforma que creó, bueno, es la plataforma que, o la empresa que creó Infura, que es infraestructura para comunicarte con el blockchain, que utiliza MetaMask, que es una cartera Web3, estaba capturando tu IP, tus otras carteras y tu cuenta de banco, si estabas comprando a través de ellos. Entonces, esto es una buena reacción después de que el usuario demanda más privacidad. Vamos a la siguiente noticia. Entonces, Circle, la empresa detrás del stablecoin USDC, iba a salir a bolsa, iba a ser una empresa pública a través de un mecanismo que es un SPAC. Un SPAC quiere decir Special Purpose Acquisition Company. Entonces es una compañía con objeto específico para una adquisición. Esa es una muy mala traducción, porque no soy abogado, pero así lo traduciría literalmente. Y ser público a través de un SPAC es diferente a ser público a través del proceso tradicional de la oferta pública inicial. un SPAC lo que hace es que es una compañía, un shell company, como se dice, como una compañía caparazón, que la otra empresa, en este caso Circle, la compra, y a la hora de que la compra, obtiene inversión, y a través de esa obtención de inversión se liberan las acciones. Iban a hacer eso, la fecha límite para hacerlo era el 10 de diciembre y no se hizo, y Circle iba a estar valuada alrededor de, bueno, la última evaluación era de 4.5 mil millones de dólares y habían una revisión de la evaluación de febrero 2022, eran 9 mil millones de dólares y ya no serán una empresa pública. ¿Cómo funciona Circle? Es un banco donde tú le depositas $100 y a la hora de que tú le depositas $100 a tu cuenta, ellos emiten $100 de USDC o 100 tokens de USDC en el blockchain. Si tú quieres sacar esos $100 de USDC, vas y depositas esos 100 USDC a un contrato inteligente y te depositan tus $100 a tu cuenta de banco. Circle hace dinero porque todo el dinero que tú lo pone en bonos de gobierno, que ahorita están pagando por ahí del 4% en Estados Unidos, creo. Y así generan mucho revenue y además tienen un servicio de APIs donde por automatizar los flujos te cobran una parte. ¿Cómo viste esto, Lalo?
Yo creo que se me hace algo normal. Ahorita las valuaciones están por los suelos. Los mercados han perdido por ejemplo, Coinbase creo que ha perdido alrededor de 80% desde su máximo histórico, desde el momento en el que salió listada a bolsa. Y algo que también hemos visto es que los mercados de valores no son racionales. Es decir, que si está valuado en 4 billones de dólares, pueden un montón de personas, que normalmente pasa esto cuando las industrias están en un momento difícil, hacer un short, hacer un corto y tirar más el precio y tirar más la valuación de las empresas. Esto ocurrió, por ejemplo, con Coinbase. También ocurrió con GameStop, que habían muchos fondos de inversión tirando el precio y haciendo utilidades. Entonces creo que esto es un mecanismo inteligente de Circle para no salir en el peor momento probablemente de la historia del ecosistema cripto, con los temas regulatorios, ahora arrestando a Sam Bankman-Fried. Creo que no es buen momento para hacer una empresa pública. Y si Coinbase lo hizo en uno de los mejores mercados alcistas y le fue mal, creo que no era buen momento para Circle hacerlo. Además, aquí el tema es que reiteró Circle que seguirá buscando ser una empresa pública, así que es solo una cuestión de tiempo para que lo hagan y es esperar un poco.
Sí, estoy viendo en pantalla la capitalización de mercado de Coinbase es 11 mil millones de dólares y ha perdido el 87% de su valor. Entonces, o sea, ha perdido. Si tú tenías $100 en Coinbase, en la acción, hoy tienes $13. Entonces es un reflejo del mercado. ¿Y por qué estos datos de Coinbase son interesantes? Porque cuando se hace una evaluación de una empresa, hay diferentes formas de evaluarla. Puedes hacer un descuento de flujos, que es un discounted cash flow, o puedes hacer múltiplos. Y dices, ¿con qué múltiplos utilizas? Pues el múltiplo de Coinbase. Y ahorita el múltiplo de Coinbase quiere decir, por ejemplo, el múltiplo quiere decir como con respecto a sus ingresos, lo multiplico por 25x porque es una industria muy, muy, con muchísima innovación. Hoy el múltiplo de Coinbase y de toda la industria es bajísimo. Entonces, si Coinbase está valuada en 11 mil millones y Circle, que no tiene usuarios, no tiene tantos usuarios, solo tiene un producto que es USDC, quería salir en 9 mil millones, esa evaluación no tiene sentido. Entonces esperan y esperamos que en los próximos meses incrementen los precios y esta empresa pueda ser pública.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que es cuestión de tiempo para ver a Circle público, pero también se me hace una decisión muy sensata de esperar un poco más.
Venga, vamos a ver las últimas noticias como rapid fire. Nexo sale de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que las discusiones con los reguladores llegaron a un callejón sin salida. Entonces, en lugar de seguir queriendo cumplir y buscar una forma de atender a los usuarios y a las usuarias estadounidenses, prefieren dejar su negocio, agarrar sus cositas e irse. Se me hace un fracaso de los reguladores de Estados Unidos que pasen este tipo de cosas, porque esta es una empresa que quería cumplir y a la hora de ver que no hay una forma de cumplir que pueda ser eficiente para ellos, salen del mercado.
Listo, pues creo que es claro y eso pasó gracias a todas las cosas que ha pasado con Celsius, insolvente, que ha pasado con Voyager en Canadá, insolvente, FTX, etcétera. Obviamente los reguladores se iban a poner más agresivos en este aspecto, pero pues eso pasó con Nexo. Así que nada más, vamos a la siguiente noticia. Esta buena.
Me gusta.
A mí también. Y es que Goldman Sachs busca invertir en criptocompañías después de la implosión de FTX. Y esto también está muy interesante porque recuerdo que Goldman Sachs hacía comentarios de que cripto era un scam y ahora está buscando invertir en empresas cripto a valuaciones mucho más razonables. Esto, ¿lo ves como algo positivo, Abraham? ¿O como que las instituciones centralizadas, bancarias tradicionales, se están adueñando del ecosistema cripto?
Yo lo veo como algo positivo. Lo que quieren hacer es invertir decenas de millones de dólares en la industria. Y para mí es muy, medio que muy obvio, porque esta gente entiende que los mercados son dinámicos y se vuelven como ecosistemas. Entonces, FTX estaba satisfaciendo las necesidades en un nicho de mercado. En el momento en el que implota, se abre un espacio para que alguien ocupe esa propuesta de valor. Y puede ser Coinbase obteniendo más usuarios y usuarias, puede ser Kraken, puede ser Binance. Y también la gente sabe que las compañías nunca van a dejar de ser fundadas. Siempre va a haber emprendedores, siempre va a haber gente atacando necesidades específicas. Y así es como lo van a abordar, invirtiendo en esas empresas. Se me hace una buena oportunidad. Vamos a la última noticia del día antes del anuncio final y este gran alfa. Este está súper cool. Me encanta. Entonces, la empresa de carteras, de hardware wallets, de carteras de hardware, que la empresa más larga, más grande, que se llama Ledger, va a lanzar un nuevo producto para incrementar accesibilidad. Esta empresa, Ledger, se alió con el diseñador Tony Fadell, que fue uno de los diseñadores que diseñó el iPod, para hacer esta nueva cartera digital, o más bien esta nueva hardware wallet. La estamos viendo en pantalla. Se ve como el tamaño de una tarjeta de crédito con una pantalla como un iPhone. Y ahí puedes ver que sale como Ethereum, Bitcoin, Solana, Cardano, Polygon, XRP. Y si alguna vez has utilizado un hardware wallet, cómo funciona es que te metes a MetaMask o en alguna cartera y inicias una transacción. Y para que se procese esa transacción, tienes que firmar o tienes que picar físicamente dos botones. ¿Por qué esto es bueno? ¿Cómo funciona? Es que en lugar de que tus llaves privadas vivan en el navegador, vivan en MetaMask, vivan en Phantom, viven dentro de tu cartera de hardware y solo con la presión de los botones se activa la firma en el blockchain. Entonces es una de las formas más seguras para evitar hackeos. También si tú después ya firmas una transacción maliciosa, pues no hay mucho que te pueda salvar ahí. Pero me encanta este producto. Ya lo quiero probar.
A mí también me gusta, nada más que el tema de Ledger es que es caro. O sea,
sí, es caro.
Los productos de Ledger son muy caros. Vale la pena, creo que son buenos y por eso los pago y tengo algunos Ledgers. Pero si un Ledger, creo que el más económico, está en $90. Por ejemplo, este que está mostrando Abraham está en $280. Y creo que
¿qué es el nuevo Ledger Stacks, el que estamos hablando, que parece un iPodcito?
Exacto, pero creo que no hay una gran diferencia entre el Ledger Nano, que es el que todos conocemos, que es como una USB, a este. O sea, creo que lo único que cambia es pues el hecho de que sea Touch. Pero el funcionamiento es el mismo y sirve para lo mismo. Entonces, si tienes $80, $90 y no quieres gastar $200 de más, Pues te puedes comprar el Nano X y funciona igual. Creo que la experiencia de usuario es un poco mejor en el Touch, pero no sé. Creo que yo critico un poco a Ledger por el costo, pero al final vale la pena.
Sí, o sea, a mí yo creo que cuando incrementas la... tienes una mejor interfaz para la usuaria y el usuario, incrementa el uso. Entonces, es como un iPhone, o sea, o sí, cuando salió un iPhone la gente puede decir, pues sí, hace lo mismo que un celular, solo que tiene una pantalla. Pues sí, pero por el solo simple hecho de poder, bueno, de que tenía un App Store, tenía una cámara muy buena y tenía una mucha mejor interfaz, se incrementa el uso. Entonces, esta fue la última noticia del día de hoy, pero vamos a dar el alfa para la gente, estas personas que nos están viendo en vivo, que tengan esta premisa.
Me
¿Cuál es la
gustaría
premisa, Lalo?
explicar también, bueno, la premisa. Espacio Cripto y Leguagon se han aliado para dar becas del 60% para estudiar una nueva carrera, que así lo
Es
anuncian.
un bootcamp.
Es un bootcamp, es un curso de 3 meses de manera presencial para aprender a programar. Tienen 3 cursos, tienen uno de Data Science. Tienen otro de analítica de datos y otro de desarrollo web. Estas becas equivalen a más de 60 mil pesos mexicanos, a más de 3 mil dólares para que puedas estudiar.
¿Puedes repetir eso por si no escucharon bien cuánto es?
La beca equivale a más de 60 mil pesos o 3 mil dólares para que puedas estudiar en este bootcamp que es intensivo. Por ejemplo, tuvimos hace unas semanas a Pedro Cobos en Espacio Cripto, lo entrevistamos y ahí es en donde aprendió a programar. Él no estaba en la industria de la programación, él estaba en comercio internacional y ahora es un programador de tiempo completo. Y esto es una manera de cambiarle la vida a la persona que se lleve la beca o las becas de Leguagon.
Tenemos, dando más detalles, tenemos, van a ser 4 becas, y la gente que se gane esta beca con valor de más de 60 mil pesos mexicanos va a poder asistir a los bootcamps presenciales en la Ciudad de México. Y algo súper, súper importante es que hay dos mecanismos o dos formatos. Está el bootcamp presencial intensivo, que es por 2 meses. De lunes a viernes, más de 8 horas al día, le vas a estar ahí pegando diario a aprender a programar. O está el de tiempo parcial, que son 6 meses, los viernes y fines de semana y en las noches. Y si tú te dedicas a, si tú puedes renunciar a tu trabajo o no estás, o tienes la flexibilidad y siempre has querido aprender a programar, el objetivo de esto es que de aquí salgas y obtengas un trabajo programando. Idealmente en Web3, pero que hagas un pivoteo de tu carrera, que es la forma de pivotear tu carrera. Estamos muy felices porque son más de 240 mil pesos en becas. Y
Sí.
eso es una de las actividades que más nos motiva en Espacio Cripto, como saben, y siempre decimos, Lalo y yo hacemos esto para crecer la comunidad. Y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Y lo que queremos es que las personas que se ganen estas becas van a ser filtradas personalmente por Lalo y por mí, y luego van a ser seleccionadas por Leguago. No vamos a ser nosotros haciendo un cherry picking específico. ¿Por qué? Porque para tomar estos bootcamps necesitas hacer un examen inicial, tener algo, fu algunos fundamentos tal vez de matemáticas o lógica, y tener muchísimas ganas de lograr esto.
A mí la verdad es que me motiva muchísimo esto, porque por ejemplo yo tomé un bootcamp de manera presencial para aprender Data Science y lo aprendí muy bien. Creo que este tipo de cosas en verdad pueden cambiarle la vida a la persona que se lleve la beca. Y para las personas que no lo pueden hacer presencial y estar entre 2 a 3 meses dependiendo del programa de 9 de la mañana a 6 de la tarde, también le puedes dedicar 18 horas a la semana. Sabemos que no está fácil. O sea, 18 horas a la semana es
Es una exigencia
una
alta.
exigencia alta, pero también el resultado va a valer muchísimo la pena. Y creo que este tipo de bootcamps están pasando a ser una manera de aprender efectivamente programación, aprender habilidades distintas. Y como nos pone aquí Ray, la beca equivale a más de 2 éters. Así que no lo dejen pasar, creo que vale muchísimo la pena. Y algo que estábamos platicando con el equipo de LegoAwan es que nunca habían dado unas becas tan altas. Así que aprovechemos este tipo de oportunidades. Y tú, si trabajas en una empresa de mayonesas que la neta no te late tu chamba, creo que es una gran oportunidad de que lo hagas.
Algo importante es, platicamos mucho con el equipo, como decía Lalo, de LegoAwan, y es, son más de 240 mil pesos y pudimos haber dado 2 becas del 100% tal vez, pero es importante que la gente tenga un, o sea, que esté comprometida con algo, o sea, porque es muy común que tal vez si te regalan o bueno, obtienes una beca del 100%, desertar es mucho más fácil. Y lo, no queremos eso, lo que queremos y lo que le platicaba Lalo, esto salió y se terminó de formalizar en la posada que hicimos hace un par de semanas y yo le decía a Pedro Cobos, a Mariana de LegoAwan y a Lalo, era como esta selección va a ser como mandar a alguien a las Olimpiadas, o sea, como si la comunidad Espacio Cripto seleccione y la comunidad en México a 4 personas que esperamos que impulsen a la industria, que esperamos que sigan haciendo crecer la Web3 en México. Y casi, casi son las Olimpiadas. Y sabes, algunos datos importantes. Vamos a abrir la convocatoria en los siguientes días. Entonces estén al pendientes. Súmense a nuestra comunidad en Telegram. Ahí vamos a estar publicando toda la información adelantada. También en nuestro Twitter, también en Instagram. Y van a tener todo diciembre para aplicar. Estamos viendo si lo extendemos a la primera semana de enero, pero tienen todo diciembre para aplicar. Ahí va a estar toda la información. Y los bootcamps empiezan a los inicios de enero. Entonces, esa es información súper importante.
Algo que me gustaría platicar es que no está limitado a... O sea, no está limitado nada más a personas que vivan en México. De hecho, hay distintos campus en distintas partes del mundo. Y también, si no lo puedes tomar de manera presencial, entonces lo puedes tomar de manera virtual. Les voy a contar rapidísimo. Hay 3 bootcamps, son 9 semanas. Uno es de Web Development, otro es de Data Science, otro es de Data Analytics. Así que no es únicamente Web Development. Y le tienes que dedicar, si lo quieres part-time, le vas a tener que dedicar 18 horas a la semana, como lo estábamos platicando. Así que aprovechen esta oportunidad. También vayan a legoawan.com, vean más información, lean más. Creo que vale muchísimo la pena. Y como decía Abraham, les vamos a estar trayendo más partnerships como este, que creo que valen la pena y enriquecen a toda la comunidad, no solo de Espacio Cripto, sino del país en donde resides.
Exacto. Entonces, si ganas la beca, es como ir a las Olimpiadas. Y tienes que poner el nombre de la comunidad de Espacio Cripto y de Web3 en alto. No solo va a haber gente que quiera saber de Web3, probablemente muy poca gente sepa de Web3 en tu curso de programación, en tu workshop o bootcamp de programación. Entonces hay que llevar esa bandera. Y pues esas son las noticias de hoy. Gracias por escuchar Navegando el Espacio Cripto, el lugar donde te resumimos las noticias de Web3 para que tú no tengas que hacer toda la investigación. A mí me puedes seguir en @abramcr en Twitter, lalocripto @lalocripto. Síguenos en Twitter en @espaciocripto. Y nos vemos en la siguiente edición.
Chao.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.